Bueno, seguimos en Las Dos Verdades. Como te habíamos contado, ya está en el piso aquí en la radio. Nos vino a visitar y por supuesto le agradecemos mucho a María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación. ¿Cómo andas, María Fernanda?
Bien, muy bien. ¿Bien? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, te has venido por esta situación que bueno pasa en toda la Argentina y claramente aquí en La Pampa no es excluyente, de la violencia de género y de estos dispositivos que finalmente parecieran que van a aparecer para intentar controlar un poquito lo que está pasando, ¿no? Con todo esto.
Sí, en realidad los dispositivos es una tecnología que pone a disposición el gobierno nacional de las provincias para mejorar el control de las medidas cautelares. Pero es un tipo de tecnología que lo que te va a permitir es ser muy eficiente, mejorar la vida de las mujeres que atraviesan esta situación, porque ya no vas a tener, por ejemplo, un consigna policial y la mujer prácticamente en prisión preventiva para poder ser protegida. Vas a tener a esa persona retomando con algún cauce de normalidad un poco su vida, porque el control, que es otra cosa que, por ejemplo, pasaba con el botón antipánico, la mujer lo tenía que activar. De alguna manera, la carga de su cuidado, de la activación, descansaba en sus hombros. Y acá ya no descansa más en los hombros la mujer, sino en un centro de monitoreo que tiene, digamos, el
Ministerio. Esto para explicarlo un poquito a la gente, es como un auto con GPS. Digo, ¿el hombre va a estar monitoreado en tiempo real en su lugar o solo va a aparecer la figura del hombre donde está cuando esté en el perímetro de la casa o está la mujer?
Vos tenés el monitoreo, esa persona al estar con un, como vos decís, como una especie de geolocalizador.
Geolocalizador, correcto.
Lo que va a ocurrir es que va a estar monitoreado, ¿no? Tiene determinadas áreas de exclusión que son las perimetrales que va a poner el Poder Judicial.
Correcto.
Entonces es muy probable que tenga un área de exclusión sobre el colegio de los chicos, otra área de exclusión sobre el hogar. Pero a estas exclusiones, este tipo de tecnología lo que permite es también generar programas de mitigación de riesgo sobre otras áreas que no, sobre la que no pesa la exclusión. Generalmente vos tenés en un pueblo, por ejemplo, una calle donde está el banco,
lugares muy públicos,
mucho, el hospital, donde todos transcurre la vida.
Confluye la vida de todos,
exacto,
sí, correcto.
Que vos no la podrías excluir nunca, eso de. Entonces, al tener este sistema de monitoreo, vos lo que te permite, como área de la prevención, decir, bueno, mira, acá se están acercando estas dos personas. Yo sé que esto implica tener como un punto caliente en términos de posibilidad de riesgo frente a un encuentro. Entonces te permite, por ejemplo, invitarlo a él si se puede retirar o no. Ahí, como no tiene obligación, te puede decir, no, mira.
¿Todo esto quién lo hace, María Fernanda?
Bueno, esto funciona así.
Porque, perdóname, hasta acá nosotros sabíamos que va la policía y si hay alguna cuestión de violencia o de violación de la perimetral, actúa la policía, el botón antipánico era con la policía.
Bueno, esto también se gestiona con la policía. O sea, el centro de monitoreo y la respuesta de la CUDA policial la hace la policía provincial. Lo que sí mejora sustantivamente es, primero, no tenés esa cantidad de consignas policiales. Vos sabés que un consigna policial son cuatro hombres.
Cuatro hombres cada seis horas por
que
día.
Tenés ahí apostados en una situación que capaz nunca acontece.
Tal cual.
Y como te decía, la víctima.
Sí,
no,
que aparte es para justamente desalentar al victimario a que vaya a la propiedad privada de la víctima, ¿no?
Sí, pero lo desalentás de una manera mucho más efectiva cuando sabe que está monitoreado, cuando ve que se empieza a acercar con intención de violar la medida y alguien lo llama por teléfono y le dice, ¿qué está haciendo? Detenga su marcha, usted sabe que no puede ir hacia ese, está atravesando el área de exclusión. Se acredita aparte de manera informática la exclusión, con lo cual la violación de la orden judicial, con lo cual ya no hay, por ejemplo, el fiscal no tiene que conseguir testigos que demuestren que violó la medida.
Claro, hay una medición real de que la tobillera en tiempo real estuvo en ese lugar que él después puede decir que no, pero digo,
no
estuvo ahí.
No, porque estuvo ahí.
Claro,
no hay
porque
forma
estuvo
de
ahí. digo, no hay manera de zafar. Que es la lucha en muchos casos, lo que vos decías del botón antipánico, ¿no? Cuando llegaba la policía, el tipo decía, mirá, yo no estuve, capaz sí, no, se asustó, o ya había estado, había entrado, había amenazado a toda la familia.
O se paraba en la puerta de enfrente de la víctima y le hacía una seña en el cuello,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Hasta que la víctima lograba probar que alguien que sí, que había estado enfrente, que le había hecho la seña.
Sí, se necesitaban muchos más factores para correr.
Hoy esto, la violación de la orden judicial, se comprueba de manera efectiva a través de lo que es, digamos, este tema informático.
Vos recién decías y hablabas de estos puntos de encuentro bastante fluidos de gente y demás. Yo entendí bien, vos me decías, donde confluyen las dos personas se va a saber. Digo, ¿a la mujer también se le pone algún tipo de...?
No, la mujer, a ver, para que el monitoreo... La mujer tiene como un track, como una especie de botón antipánico, pero es que es como un telefonito particular, que es el que hace la conexión con...
Que es el que tiene que llevar siempre encima a la mujer.
Exactamente.
Para sentirse segura y que sin tener que activar nada...
Funciona como botón antipánico y a su vez es el que genera la georreferenciación.
Correcto.
Con este caballero. Entonces, de alguna manera, lo que vos estás... Cuando yo te decía, generás programas de mitigación de riesgo, lo que quiero decir es te permite generar un programa de prevención sobre una situación complicada, aún sobre zonas que no están excluidas judicialmente, sobre las que no pesa la restricción.
Claro.
Te permite advertirle a ella, mira, él está por ahí, tené cuidado, querés, ¿por qué no cambias de rumbo? Podés encontrarte.
Esto, esto que vos planteás de el contacto. Nosotros aquí en la provincia de La Pampa, yo no tengo el dato exacto, pero la verdad que no son muchas las mujeres que usaban, hasta este mecanismo nuevo, el botón antipánico. La policía, las veces que ha declarado en algún momento periodísticamente, han dicho no son muchas. Esta relación casi de asesoramiento, de contención, ¿también se da desde la policía? Digo, ¿no se da desde otro organismo? ¿No hay un organismo intermedio que pueda interlazarse entre la policía, que es la que tiene que ir a reprimir, propiamente dicho, y la mujer, que estamos hablando de una mujer víctima, digo, no estamos hablando de una mujer que nunca tuvo ningún tipo de...
Mirá, nosotros hoy trajimos especialistas del programa de Víctimas contra las Violencias, que yo tengo en la subsecretaría, a trabajar con el Poder Judicial y también con la policía. Yo creo que es importante generar en aquellos operadores policiales y jurídicos que toman intervención en estos casos, esta sensibilización, esta necesaria empatía, esta forma que hay de comunicarse, este no enojarse si la víctima es quien se acerca al presunto agresor. Entonces hay que entender la dinámica que atraviesa esa persona y creo que es muy importante que sepan comunicarse. Yo no soy muy partidaria de generar guetos de comunicación, ¿no? Es decir, creo que las instituciones tienen que transversalmente capacitarse, que es importante que la policía tenga este tipo de sensibilidad y sepa cómo emprender un diálogo con una víctima. Creo que tiene que ser una parte troncal de su formación. Y creo que también lo tiene que hacer, por supuesto, esto el Poder Judicial, que son cosas, ojo, que muchas veces no se aprenden en la universidad. Uno puede saber mucho derecho, uno puede ser un muy buen investigador y no tener empatía y no saber comunicarse. Digo, bueno, estas habilidades hay que construirlas en las instituciones.
¿Vos tenés el dato de que los métodos anteriores hayan fracasado? De control y de persuasión.
Hay algunas cuestiones que son muy claras. El botón antipánico, cuando toca el botón antipánico, el hecho está aconteciendo. Es decir, vos llegás de alguna manera con una respuesta tardía.
Tardía.
Esto es como si vos vieras la película antes de que ocurriera.
Claro.
Esto se va a producir, vos ya estás disparando el móvil para intervenir, le estás diciendo al que se retire, le estás diciendo a ella que tome alguna medida de resguardo y de autovalimiento.
Eso permitiría achicar, obviamente, mucho más los plazos y los tiempos de contacto, ¿no? De la víctima.
Vos pensás que en 10 años, que más de 10 años que ha funcionado esto en España, no ha habido ninguna muerta cuando ha estado monitoreada por control telemático. Tampoco ha pasado esto ya en 3 años en Uruguay, que lo viene usando, y nosotros que lo venimos usando, digamos, en el transcurso de este año, muy eficientemente en la provincia de Mendoza, de Córdoba y de Salta, no hemos registrado ningún
¿Vos tenés idea si esto ya se puso en marcha aquí? ¿Ustedes trajeron, firmaron el convenio? Digo, obviamente hoy a la mañana recién, ya está definido aquí desde La Pampa, ¿vos te consta?
Mira, esto fue así. Nosotros entregamos hace varios meses 4 dispositivos para que La Pampa iniciara todos sus trabajos para generar su centro de monitoreo, para entrenar a su personal policial, para probarlos. Al principio con esos 4 aparatos se los ponen parejas policiales, entonces vos vas viendo cómo es tu nivel de respuesta, cómo tenés que programar el software para llegar a tiempo a la escena en la que se puede producir el incidente. Todo eso ya se realizó. Hoy estuve viendo en el centro de monitoreo, me mostraron cómo estaban preparándose para esta cuestión. Se firmó y se generó todo un protocolo con el Poder Judicial, con el Procurador, con el Tribunal Superior de Justicia, y van a empezar ahora con los casos reales. Entonces, este tema va a ir en progreso, digamos. Hoy no están aplicando ninguna, bueno, pero ya han hecho las pruebas. Ahora van a empezar con la utilización del dispositivo en casos reales. El consejo es siempre empezar con cierto nivel de precaución, ir viendo, ir construyendo esa confianza.
Sí, ¿no? El mismo uso también te va generando la experiencia suficiente como para evaluar cambios o no. Digo, la queja más recurrente, por lo menos la que yo escucho aquí en la provincia de La Pampa o aquí en Santa Rosa, que es el lugar donde residimos, es que el Poder Judicial en algunos momentos se aparta de la víctima, de la mujer. Yo particularmente he hecho muchas, del año pasado a esta fecha, muchas notas, 5, 6, 7, de mujeres que dicen, mirá, voy, denuncio a mi expareja, voy, cuento el caso, me dicen que las pruebas no alcanzan, me dicen que esto, me dicen que lo otro. Digo, ¿este dispositivo en qué caso se usa? ¿En qué nivel del procedimiento de una mujer que te dice, mirá, estoy siendo acosada, no me deja tranquila, no puedo vivir? Digo, ¿tiene que haber un proceso judicial? ¿Tiene que haber condena? ¿En qué casos?
No, condena no tiene que haber. Tiene que haber una denuncia, tiene que haber una evaluación de riesgo sobre las características que tiene este presunto agresor, que te indican que es necesario o bien un esquema de prisión preventiva, un esquema de monitoreo como el que estamos hablando. La verdad que el esquema de monitoreo resulta muy disuasorio. No es lo mismo para una persona que tiene que pretende iniciar una acción contra una persona sabiendo que la tiene prohibida, que sentir que está vigilado y que hay un sistema que le está diciendo qué pasa, qué estás haciendo, a sentir que tiene vía libre y que puede no ser descubierto.
La impunidad.
Es la diferencia entre, digamos, el control en el ejercicio de la ley y la impunidad. Y es una tecnología que te ofrece esa posibilidad.
En este caso, la mujer que te hace una denuncia o que cuenta esta situación y que no puede ameritar... ¿Debe ameritar pruebas? Digo, la pregunta es, ¿debe ameritar pruebas la mujer que inicialmente va a denunciar a su expareja, a su exnovio, o a su pareja actual, o al hombre con el que estaba?
Eso lo que debe hacer es un relato circunstanciado. Quien toma la denuncia es seguramente la fiscalía, y es la fiscalía tiene que establecer cómo va a iniciar esa investigación preliminar, establecer un informe de valoración de riesgo y decidir qué tipo de problema enfrenta y qué tipo de medidas debe tomar, si debe tomar medidas cautelares o no. Eso es toda una decisión que tiene que evaluar en realizar esa petición o no el fiscal. No sé a qué te referís muy bien cuando me decís merituar prueba o...
No, porque te digo justamente...
¿Qué te dicen?
Los reclamos que uno recibe desde la prensa en muchos casos es que cuando la mujer va al Poder Judicial, pareciera que el Poder Judicial no toma las medidas suficientes para ayudarla, ya sea a través de la constatación de lo que está diciendo ella, de la comprobación in situ, en muchos casos, de lo que viven las mujeres. A mí me tocó hace muy poco hacer una nota en otra radio, una mujer que lloraba, después dice que no puedo sacarme a mi expareja de encima. Fue con el hijo. Estaba el hijo, que es un hijo de 14, 15 años, sentado en el estudio, y la mujer me decía, yo quiero hacer esta declaración pública porque tengo miedo por mi vida y el Poder Judicial no hace nada.
Bueno, creo que indudablemente otorgar algún tipo de medida, como puede ser una prohibición de acercamiento o una exclusión del hogar. Uh-huh. Si vos después no tenías los medios para controlar esa exclusión, la sensación de la víctima es que tiene como una especie de escudo de papel.
Claro.
Es decir, bueno, hay una declaración judicial que prohíbe este acercamiento, pero él logra poder acercarse. Uh-huh. Este tipo de tecnología lo que precisamente viene a hacer es generar un esquema de control eficiente de eso que se ha determinado judicialmente.
Uh-huh.
Y genera un mecanismo de acreditación de la violación que puede terminar en una situación de prisión preventiva porque ha desobedecido una orden judicial. Creo que son mecanismos que mejoran la cuestión.
Uh-huh.
Podría decirte, nosotros particularmente desde el Ministerio de Justicia estamos impulsando un proyecto normativo que invitamos a todas las provincias a acompañar, porque esto es una competencia ordinaria,
uh-huh.
que es un modelo de arquitectura institucional judicial que da una mejor respuesta a este tipo de casos.
Yo te lo bajo un poquito a la realidad para que la gente que nos esté escuchando. El tecnicismo que estás hablando vos tiene que ver con que esto es una cuestión que si las provincias no se adhieren, no es obligatorio para la provincia.
No. Nosotros no manejamos el esquema de la adhesión en este proyecto de ley porque entendemos que es una competencia totalmente originaria de las provincias y son,
ajá,
las provincias que tienen, quienes tienen que llevar adelante esta iniciativa.
Uh-huh.
Pero lo que hicimos es armamos el mejor modelo de ley,
uh-huh.
Con todos los esquemas que vos puedas pensar, con estudios de impacto, donde tuvimos testimonios, donde se trabajó durante más de un año y medio en una mesa muy federal, en la que participaron jueces, miembros de tribunales superiores, procuradores generales de provincias, académicos, procesalistas civiles, procesalistas penales, para generar un sistema,
uh-huh.
que lo que hace es no fragmentar más el conflicto y dividirlo en materia civil y penal. Y te doy un ejemplo.
Sí.
Cuando el Poder Judicial se organizó y dividió, bueno, esto va a ser laboral, esto va a ser civil y esto va a ser penal, la tramitación de lo que era la ofensa, de los delitos, eran los delitos de ofensa pública. Todo lo que, de alguna manera, transcurría en el espacio de lo público.
Claro.
Y la intimidad era un coto totalmente vedado, uh-huh. el hogar, donde el derecho penal, por ejemplo, no ingresaba.
Claro.
Vos tenías las amenazas, tenías las lesiones, tenías la violación, pero esto si ocurría dentro del hogar y en un vínculo familiar, esto no ocurría, no entraba a la judicialización. En el momento que lo privado entró al esquema de la judicialización,
uh-huh.
vos lo empezaste a responder con un sistema judicial, por ejemplo, que había dividido en civil y penal. Entonces, ¿cuáles son uno de los grandes problemas que tienen las víctimas? La fragmentación del conflicto. Medidas contradictorias entre jueces civiles y penales, una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento, y por otro lado una audiencia para régimen de visita frenada en lo civil.
Claro.
Un proceso donde están ordenando la revinculación con el padre y otro un proceso penal donde presuntamente se habla de una posibilidad de un abuso sexual infantil. Digo, esto es, ¿por qué? Porque es un conflicto que tiene dinámicas civiles y penales,
uh-huh.
pero vos como estabas organizado de esa manera decidiste que esto tenía que entrar así.
Lo tenés que hacer así, correcto.
Bueno, nosotros acá estamos planteando romper ese molde, hablamos uh-huh. de un modelo de atención integral, donde la víctima tendría unificado una serie de recursos en el primer ingreso.
Claro, digo, porque si no sabés, si por ejemplo, no sé, hubo abuso en el caso de algún hijo, ¿cómo lo vas a resocializar? ¿Cómo vas a volver
a revincular?
Revincular,
digamos.
Digo,
bueno,
esa relación.
Te elevo la apuesta. A veces vos.
No ha sido. Yo me acordé de esto, pero digo, no ha sido la primera vez que escucho una situación similar que la cuentan desde lo que parece una locura, ¿no?
Bueno, pero yo te elevo la apuesta y te cuento a veces una situación. Tal vez vos, desde lo que es lo penal. Y en orden a lo que es las normas del debido proceso y la convicción, la plena convicción que tiene un juez para emitir una condena, tal vez uh-huh. no podrías emitir una condena de abuso. Pero indudablemente, con todo ese conocimiento que tenés, jamás ordenarías una revinculación.
Claro.
En orden al interés superior del niño. Ahora, ¿qué le pasa a un juez civil que de pronto ve que ha sido archivada la causa por falta de prueba? Bueno, dice, ordena la revinculación.
Claro.
¿Por qué no vio esa parte de la película?
Claro.
Digo, esto de fragmentar conflictos que son no fragmentables tiene que ver con pensar un sistema judicial muy bien esquematizado para otro tema, para otro tipo de dinámicas. Entonces, nosotros acá lo que hicimos, en esta mesa trabajamos un año y pico, pusimos mucha cabeza y mucho tiempo de pensar cuál era la mejor respuesta, fue sacarnos este saco de... sacarnos esto de que nos dividimos por materia, sacar cómo está organizado cada poder judicial en donde uno pertenece, en la provincia que pertenece.
Correcto.
Y decir, si tuviéramos que pensar un servicio que diera respuesta a esta víctima, que atendiera esta cuestión, ¿cómo lo organizaríamos? Y eso fue lo que resultó el proceso
partiendo,
y el modelo de ley que hicimos. Y no lo organizamos desde la necesidad del poder judicial. Uy, bueno, hay mucha conflictividad civil y familiar, hagamos juzgados para las cautelares. No, lo hicimos desde la perspectiva de la víctima. Uh-huh. ¿Qué necesita una víctima que llega a un proceso de judicialización con este tema? ¿Cómo necesita ser atendida en el primer tramo? ¿Cómo necesita un sistema oralizado de audiencias ágiles y presencial y mediación con el juez? ¿Cómo necesita luego una única vinculación de este sistema con el Ejecutivo porque necesita subsidios, medidas de abrigo, que tiene que darle al Poder Judicial el Poder Ejecutivo? Entonces generamos ahí algunos mecanismos, como muchos jueces, colegios jueces, pocos empleados, necesito jueces tomando decisiones jurídicas fundamentadas todo el tiempo, con inmediatez, con rapidez. Y entonces se genera, por eso yo te digo, una arquitectura institucional que le permite dar al Poder Judicial una respuesta de mayor eficiencia y calidad.
María Fernanda, te agradezco mucho que hayas venido. La verdad que ojalá que este mecanismo colabore, ojalá que las mujeres víctimas de violencia de género puedan encontrar por lo menos una herramienta más y después, obviamente, esto que vos estás contando del Poder Judicial, que es lo que pretendemos todos, ¿no? Yo creo que cualquiera que tiene que pasar por el Poder Judicial lo que pretende no es martirizarse, sino todo lo contrario, encontrar respuestas y gente que lo asesore. Te agradezco mucho la visita y, bueno, nos mantenemos en contacto para ver cómo avanza esto.
Gracias.
Bueno, estamos en Las Dos Verdades. Vamos con algo de música, nos relajamos un poquito. Llegan las noticias de las 6:30 de la tarde y después seguimos. No te vayas, ya venimos.